Como ustedes saben, hermanos, hemos iniciado un estudio en la semana pasada respecto al mensaje de Cristo a las iglesias. Como yo les decía, dentro de las preguntas que uno siempre en su oración y meditación en el Señor, ¿qué será lo pertinente estudiar? Toda la Escritura es útil, ciertamente, pero en este momento que vive la iglesia de Cristo en este mundo, con todo lo que hemos visto, ¿cierto? Hay mucha desilusión de muchas personas en las iglesias. Hay mucha confusión. El hermano oraba sobre los tiempos difíciles que estamos viviendo, sin duda, es porque está profetizado por la palabra de Dios. Y qué mejor, y eso me confirmaba aún más, desarrollar este estudio con la ayuda del Señor, qué mejor que oír la voz de Cristo para las iglesias. Y uno dice, ¿qué mensaje tendrá el Señor hoy día para nosotros? Quiero hacer este preliminar. Muchos buscan cosas nuevas, como que si el Señor tardara 2000 años en darnos una nueva noticia. Él ya nos entregó la buena noticia a nosotros, la salvación. Y Él también nos ha notificado de lo que va a ocurrir. Lo que tenemos que hacer nosotros es siempre volver a las Escrituras para repasar, para estudiar y recordar lo que el Señor ya nos ha dicho. Entonces el mensaje a las 7 iglesias es algo muy pertinente que lo vamos a ir desarrollando con la ayuda del Señor y haciendo este breve resumen que siempre es bien recibido por cada uno de nosotros, puesto que nuestra memoria siempre es frágil, vamos a hacer este repaso. Respecto a las 7 iglesias, ustedes saben que existían en una región que es Asia Menor. Actualmente, si usted se ubica en el mapa, es Turquía. De hecho, hay zonas que se mantienen intactas, por ejemplo, Esmirna, ¿cierto? Y vemos que toda esa zona que el Señor permitió evangelizar, Pablo predicó ahí, fue arrasada por los turcos, ¿ya? Y eso es interesante porque no porque los turcos otomanos, el Imperio Otomano, que duró muchos años ahí en esa región, parte de Europa, qué sé yo, arrasó con el cristianismo fracasó, no, de ninguna manera. La iglesia comenzó y se desarrolla porque la iglesia no es una institución. La iglesia es un movimiento, es un organismo viviente, es un cuerpo. Entonces quería hacer ese preliminar. En esa zona que ahora se llama Turquía estaban ubicadas las 7 iglesias, ¿ya? Y esto ocurrió mientras Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, ¿ya? El propósito del estudio que estamos desarrollando, hermanos, es descubrir el significado, primero, espiritual para las iglesias en este tiempo, de manera colectiva y de manera individual. Eso es muy importante. Cada enseñanza en las 7 iglesias tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas, ¿ya? Amonestación, también elogio. Estamos viendo la epístola, la epístola a la iglesia de Éfeso, la carta de Cristo a Éfeso, donde hay elogios, reconocimiento, virtudes que tenían los creyentes ahí en la región de Éfeso, pero también había una reprensión que la vamos a estudiar, que esta iglesia había abandonado su primer amor, que lo vamos a ver. Entonces, el primer propósito de este estudio es descubrir ese valor espiritual para cada uno de nosotros de manera individual y colectiva como iglesia. Y en segundo lugar, descubrir de manera profética, es decir, futura, ¿cierto?, el estado de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta que el Señor vuelva a arrebatarla. Es decir, vemos en cada iglesia, en cierto modo, un estado de la iglesia a través de la historia. Cuando lleguemos a la 7ª iglesia, es decir, la iglesia de la Laodicea, de la región de la Odisea, esa iglesia representa fielmente lo que es la iglesia o la cristiandad oficial el día de hoy. Como lo vamos a ver, una iglesia arrogante, altiva, enriquecida, empoderada. No obstante, el Señor le dice, tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Entonces, es algo muy dramático lo que está viviendo hoy día la cristiandad. Por eso que nosotros debemos, más que nunca, perseverar, hermanos, en la comunión, en las asistencias, en las reuniones, porque este espíritu que hay de ecumenismo y de maldad está arrastrando a muchas iglesias bíblicas. Entonces, es muy pertinente oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cada una de las cartas, de las misivas, dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, verso 11, entonces en su Biblia dice, Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ya? Siete iglesias. Es interesante, el Alfa y el Omega, no cabe duda, es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios mismo, ¿cierto? El principio y el fin, ¿ya? El que era, el que es y el que ha de venir. El eterno. Es el antiguo Jehová, podríamos decir. Es Jesucristo, es Dios hecho carne. Él es el que escribe a las iglesias. Entonces, cuando vemos acá estas cartas, vamos viendo alguna simbología que las vamos a ir comentando, como para centrarnos un poco en la geografía bíblica. Aquí vemos más o menos el mapa donde aparece el lugar donde el apóstol Juan escribió toda esta visión, esta revelación. El libro de Apocalipsis, como usted sabe, fue escrito probablemente entre el año 90 y 95 de nuestra era, ¿ya? Y él estaba ahí en la isla de Patmos, no de placer, hermanos, ¿ah? No estaba de ¿cómo se llama esto? De los cruceros. No, estaba desterrado en la isla de Patmos, pero la Biblia dice algo muy preciso porque estaba allí, por causa del testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Es decir, hermano, como lo dice la propia Escritura, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y ahí es la pregunta, ¿queremos ser soldados de Cristo? El soldado de Cristo vive persecución. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, que como lo pueden ver ahí, está ubicada frente a las costas de Turquía actual, ¿cierto? En ese tiempo el mar Egeo y las costas de Éfeso, de Mileto, toda esa zona, ahí estaba la isla griega de Patmos, ahí estuvo desterrado, exiliado. Y una vez que sale de ese exilio, cuando ya termina el reinado de Domiciano, se dice que Juan pasa a Éfeso, llega a Éfeso y ahí sigue su vida, digamos, sus días finales. Entonces, es interesante resaltar que él estaba ahí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, ¿ya? Vamos a avanzar un poco en el resumen y nos encontramos en forma ya más gráfica, ¿cierto?, en la zona de Asia Menor, donde aparecen las iglesias, las siete iglesias que vamos a estar desarrollando: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de Laodicea. ¿Ya? Eso más o menos para que nos vamos ubicando en el mapa bíblico, porque ahí aparecen otras zonas que siempre estamos nosotros apelando, ¿cierto? Argumentando la zona de Macedonia, por ejemplo, Acaya, Galacia, Jerusalén, ciertamente, todos esos lugares que son muy útiles comprender más o menos dónde se desarrollaban en muchos episodios bíblicos, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando. En el capítulo 1, ahí mismo, en Apocalipsis, versículo 19 al 20, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Este versículo 19 es crucial, no solamente para el estudio que estamos llevando a cabo, sino para comprender el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro profético. Y ayer lo conversábamos en la cena, o después que terminaba la cena. Hoy día se empecinan muchos en sacar el estudio del libro de Apocalipsis de las iglesias. Pero usted debe entender que ese afán de sacarlo no proviene sino del mismo Satanás. Porque Satanás sabe muy bien que en el libro de Apocalipsis aparece su fin. Aparece el destino final de Satanás, es decir, la derrota y el cumplimiento de la sentencia de Satanás. Porque Satanás ya fue derrotado en la cruz. Pero la ejecución de la sentencia se revela en el libro de Apocalipsis. Primeramente el abismo y después el lago de fuego y azufre. Y no solamente eso, sino que el libro de Apocalipsis revela la gloria de Cristo, el Cristo revelado en poder y gran gloria. Entonces es un libro maravilloso. Hoy día tenemos que hacer ese énfasis, hermanos, porque se dice que el libro de Apocalipsis es el más oscuro de todos. Así lo dicen los predicadores reformados que están arrasando todas las iglesias, hermanos. Es terrible, pero hay que decirlo así. Es increíble, pero esto es una amalgama, hermanos, de protestantismo con catolicismo, ¿ya? Yo lo quiero decir con todas sus letras, y ya vamos a llegar a la epístola de Éfeso acá, que le escribe a Éfeso, que hay una virtud, hermanos, en no aceptar las falsas doctrinas, sino que presentarlas claramente, aunque eso nos traiga algún tipo de precio que pagar, ¿ya? Pero el Señor nos va a recompensar allá en la gloria. Entonces, le dice el Señor, escribe las cosas que has visto, es decir, pasado, las que son y las que han de ser después de esta. Y comienza aquí con esta gráfica, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Donde vemos más o menos la panorámica de lo que significa la primera venida de Cristo como cota hasta el año 100, que es la era apostólica. La presencia de Cristo cuando viene por primera vez, su vida, su ministerio, su muerte, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y la iglesia comienza a desarrollarse, porque la iglesia de Cristo nace el día de Pentecostés, no antes. Y en el año 70 se produce un hecho, un hito importante, que es la destrucción de el templo de Jerusalén. O sea, Juan todo eso lo había contemplado, la vida de Cristo, el padecimiento de Cristo, el día de Pentecostés, la destrucción de Jerusalén, podríamos decir las cosas que has visto, ¿no es cierto? Pero también las que son, año 90, 95, la era apostólica, enmarcado en el gobierno de Domiciano, año 81 al 96 después de Cristo, ahí estaban ya establecidas en Asia Menor las siete iglesias, y el mandato era escribir a cada una de esas iglesias, que en definitiva tenían una instrucción precisa, contemporánea, pero que proyectaba el estado de la iglesia a través de los siglos hasta el día del arrebatamiento. Esa es la enseñanza tremenda. Y obviamente proyectándose al futuro, cuando en definitiva cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso fue revelado al apóstol Juan en ese lapso, cuando escribía del año 90 al año 95. Bien, ahora, en ese versículo que estábamos analizando, es decir, Apocalipsis 1, 19 en adelante, hay algunos conceptos que son simbólicos, pero que la misma Biblia los revela. Habla de siete estrellas, que la misma Biblia, ahí el pasaje dice, usted lo puede leer, son los siete ángeles. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Apocalipsis capítulo 1, verso 19 al 24. De modo que aparecen siete ángeles de cada una de las siete iglesias. Ese es el centro, ¿ya? Para que vamos entendiendo. La semana pasada, no lo quiero repetir nuevamente, pero sí hicimos un alcance de la importancia de detenerse y meditar en el número 7 para comprender un concepto de plenitud, de perfección. Siempre cuando Dios se manifiesta, siempre usa ese número como símbolo, como símil de perfección. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos que usted los puede ver ahí. Pero es muy importante, hermanos, siempre detenerse en la simbología e interpretarla de acuerdo a la misma Biblia, nunca subjetivamente. Nunca lo que se le vino a su corazón, no, tiene que estar basada en la propia Escritura. Y a partir de ello vamos a entender lo que dice Apocalipsis 3 en algún momento, que lo estamos estudiando los domingos en la tarde, cuando habla, por ejemplo, de el número de hombre, ya no el número de Dios. ¿Cuál es el número de hombre? 666. Habla de la Trinidad, ¿no es cierto? El número de hombre 666, que no tiene que ver con el número de Dios de perfección. Entonces también hay una simbología allí implícita. Muy bien. Vámonos entonces a Apocalipsis capítulo número 2. La primera iglesia que vamos a estar estudiando, el primer mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura nuevamente al texto y lo vamos a comentar con la ayuda del Señor. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Ya hemos comentado, hermanos, qué es lo que significa este destinatario. Escribe al ángel de la iglesia. Como lo decimos de manera, nos provoca un poco de risa, hay muchos, no pocos, que dicen que el ángel es el pastor de la iglesia. No solamente es una aberración, una distorsión de la verdad, porque no existe iglesia neotestamentaria que tenga un pastor, sino que nunca al pastor se le llamó ángel. No encontramos ningún registro en las epístolas paulinas, de Pedro, que a los pastores se le haya llamado ángeles. Esa es una interpretación arbitraria que no tiene ningún sustento bíblico. No creemos, hermano, esa interpretación de que el Señor le está diciendo, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. Eso solamente se crea en una idea jerárquica de la iglesia, porque nosotros hemos ido aprendiendo que la iglesia no tiene jerarquías. Todos nosotros somos hermanos. El único que es digno de estar sobre nosotros es Cristo Jesús. No obstante, Él promete estar entre nosotros, no sobre nosotros. Es increíble, pero Pedro también lo ratifica. Yo, anciano, entre vosotros, dice, ¿se acuerda? Primera de Pedro 5:1 en adelante, él como anciano nunca quiso ejercer una hegemonía ni dominio sobre los hermanos, sino estar entre los hermanos. Pero estamos en tiempos, hermanos, que el hombre se ha puesto sobre los demás. La otra vez hablábamos muy brevemente lo que está pasando en la iglesia evangélica aquí en Chile, específicamente la metodista pentecostal, que tiene raíces, ¿cierto? Y de alguna manera la gente del mundo nos echa todo en un saco, como se dice, ¿ya? Y todo ese desprestigio, aunque no pertenecemos a esa iglesia, a esa entidad religiosa, igual la gente juzga y dice, estos son los evangélicos que se roban el diezmo y etcétera. Ahora, ¿qué podemos decir de todo esto? Uno de los factores que lleva a estos excesos y a estos abusos es precisamente el abuso de autoridad, porque se han puesto hombres sobre la grey, y como están sobre la grey, hacen y deshacen conforme a sus propias ideas. ¿Se da cuenta? Entonces nos encontramos con, primero, con que la Biblia no enseña jamás un concepto jerárquico, ni menos, amados hermanos, que al pastor se le llame ángel. Perdónenme que me ría, pero es absurdo, no resiste ningún análisis. La segunda interpretación de este destinatario es que el ángel podría haber sido una especie de mensajero humano, una especie de cartero, por decir así, en un término muy nuestro, para que se pueda entender. Y la tercera interpretación, en la cual yo en lo personalmente me inclino por lo que la Biblia enseña, es la presencia angelical. La Biblia enseña que en cada iglesia hay presencia angelical, aunque no le veamos. Lo que hablábamos un poco en la mesa ayer, hoy día estamos en un tiempo de cristiandad muy racional. Cuando hablo de racional, muy intelectual. La fe que profesamos para estas iglesias actuales debe ser fundada en la razón. Pero ¿cómo podemos, hermanos, exponer la fe con la razón? ¿Cómo usted puede exponer con la razón que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una matriz virgen? Esos son dogmas que solamente se conciben por fe. Nosotros no estamos llamados a convencer con la razón a la gente. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y van a creer los que han sido llamados a creer. No podemos intelectualizar la iglesia a fin de cautivar, ¿no es cierto?, a los intelectuales. No, nunca ese es el camino correcto. Entonces, nos cuesta, hermanos, voy a incluirme en el comentario, nos cuesta creer que ahora mismo hay ángeles contemplando esta iglesia local. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Vimos algunos ejemplos en este resumen que hacemos. Ahí tiene el caso de Pedro cuando es liberado por el ángel. Y cuando es liberado por el ángel, llega a la casa donde estaban los hermanos orando, y ¿se acuerda usted que le dijeron, es su ángel? Es decir, la presencia angelical que la estuvimos leyendo la semana pasada era algo habitual en la iglesia primitiva. Ciertamente no los podemos ver y tampoco vamos a caer en ese extremismo fanático de algunas sectas que sirven a los ángeles y dicen que ven ángeles. No, 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 no pensemos en eso porque no va a ocurrir. El Señor no va a hacer nada en contra de la fe que nos ha dado. ¿Qué quiero aclarar con eso? Es que nosotros creemos sin ver nada. Así vamos a pasar nuestro peregrinaje. Nosotros creemos que Cristo vuelve, que tenemos moradas celestiales, que vamos a ser glorificados, que Él nos va a arrebatar en un abrir y cerrar de ojos. Lo creemos todo por fe. De la misma forma creemos que el destinatario es la presencia angelical de la iglesia, en este caso una iglesia local que se reúne aquí en Puente Alto. En ese tiempo era el ángel en la iglesia, o la presencia angelical en la iglesia que se reunía en Éfeso. Entonces, ¿quién es el autor de esta carta, de esta misiva? Sin duda, el propio Señor Jesucristo, el que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Qué son siete estrellas en su diestra? Ya lo leímos en el pasaje anterior. Son los siete ángeles. Y dice, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, las iglesias. No hay ninguna interpretación subjetiva, ¿se da cuenta? La Biblia es clara, es nítida, cuando la creemos como un niño. Entonces, cada iglesia es un candelero, hermanos, porque nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y como luz del mundo, el Señor decía, la luz no es puesta debajo del almud, ¿cierto?, sino que se levanta para que resplandezca. Cada cristiano es luz. Y como en el sentido colectivo de iglesia, cada iglesia local es luz. Ahora, lo interesante es que dice que él anda en medio. Interesante, anda en medio de los siete candeleros de oro. Él no está sobre su pueblo, sino que está entre su pueblo. No obstante, nos vamos a encontrar con la séptima iglesia, que es la Odisea, en que él no está dentro, está fuera. Esos son los tiempos que vivimos hoy día, hermano. Yo me pregunto, sin ser, digamos, altanero en ese sentido, ¿cómo nosotros garantizamos que nuestro Cristo ahora mismo está en medio nuestro? ¿Cuál es la confianza que tenemos? Solamente por su palabra. No es por sentir. Nunca, hermanos, breve comentario, nunca, hermanos, juzguemos el saber que Cristo está en medio por lo que usted siente. Porque llegará el día en que usted no va a sentir nada y va a decir, no sentí que el Señor estuvo en medio. Porque los sentimientos están, como conversábamos también ayer, que hace bien juntarse, hermanos, porque hablamos muchas cosas que nos edifican. No solamente es compartir la cena, sino que también edificarnos en el Espíritu. Entonces hablábamos de que las emociones a veces nos engañan. Hay muchas iglesias que se mueven en términos sentimentales. Sentir la presencia del Señor. Y para eso hay muchas iglesias. Muchas personas han llegado acá. ¿Saben, hermanos, si les hiciéramos un resumen de todos los que han llegado a este local y ya no están, no podríamos estar aquí? Sin duda que no podríamos estar acá. Son mucha gente que ha llegado a través de los años. Pero vienen y se van porque buscan otras cosas. Buscan sensaciones, buscan milagros, buscan doctrina un poco mística, etcétera. Y sin el ánimo de decir livianamente que se vayan, no. La idea no es esa. Pero no podemos rebajar la doctrina a cambio de que la gente se quede. Es un pecado terrible, hermanos. El Señor decía, frente a la palabra dura, ¿queréis acaso también iros vosotros?, decía. Él fue fiel siempre a la palabra de Dios. Y nosotros no nos queda otra alternativa que ser como Él fue, hermanos. Que el Señor nos ayude. Entonces Él anda en medio de los candeleros de oro, en medio de la iglesia, y creemos que Él está en medio nuestro mientras su palabra esté abierta en medio nuestro. Versículo 2, Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras. En esta diapositiva uno puede ver la iglesia de Éfeso caracterizada por la idolatría de la diosa Diana, ya, la diosa Diana de los Efesios. Yo seleccionaba esas dos imágenes, la más característica, el templo de Diana, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, hermano. Ahora, era un templo, pero lujoso, ¿cierto?, que superaba todas las construcciones de esa época, un paganismo tremendo. Éfeso era una región de mucha idolatría, y el apóstol Pablo llega ahí, como lo estuvimos viendo, y estuvo predicando, y estuvo haciendo milagros, el Señor lo respaldaba. No obstante, también tuvo resistencia. Se produjo el famoso alboroto de Éfeso. ¿Producto de qué? Producto de la verdad. Siempre la verdad no va a pasar desapercibida, hermano, te lo aseguro. Si tú con tu núcleo cercano, amigos, qué sé yo, familia, tú predicas la verdad y la pones en la mesa, no vas a pasar desapercibida. O vas a tener personas que se convierten, o vas a tener, que suele ocurrir, una gran mayoría que se levanta en contra tuya. Esa es la tónica de la predicación del Evangelio. Y eso de alguna manera consuela y nos da fuerza, porque nunca usted va a encontrar la predicación del Evangelio que la gente aplaude y no hay resistencia. El apóstol Pablo fue martirizado por la verdad. Y cuando llega a Éfeso se queda más, un poquito más de 2 años, predicando ahí, atacando duramente la idolatría de esta diosa, que es la misma reina del cielo de miles de años antes, acuérdense ustedes, la antigua Semiramis, o el culto de la madre y el hijo. Diana o Artemisa, Artemisa es la deidad en versión griega y Diana en versión romana. Y en versión nuestra sería la Virgen María, la misma cosa, hermano. Entonces, toda esa idolatría produjo ese alboroto que todos conocemos ahí, lo puede chequear en Hechos capítulo 18 y 19 de Hechos, ya el libro de Hechos. Ahora, quiero resaltar que la palabra Éfeso, muchos dicen que significa deseada, ¿ya? Tiene consonancia con la primera iglesia, una iglesia fiel, que es, por decir así, la iglesia que estaba recién casada con su Señor. ¿Ya? Y ese es el llamado a nosotros ahora, a recordar ese primer amor. Ya vamos a llegar allá. Cuando usted los casó, ¿cierto? ¿Cómo fue cuando recién se casó? ¿Ya? Incluso antes de haberse casado, cuando no escatimaba nada, ¿no es cierto?, para ir a ver a su amada, ¿no es cierto? ¿Y qué ha pasado en el tiempo? No se rían, ¿ah? Pero pasa eso. Nos reímos porque es la verdad, ¿no es cierto? Y el Señor nos llama a volver al primer amor. ¿Cuánto le amábamos al Señor? Ya vamos a llegar allá. Ayer hablábamos muy entre nosotros. ¿Cuántos años llevábamos de casado? Le decíamos a los hermanos jóvenes. ¿Cuántos llevan? Ya todavía están pololeando, decíamos, ¿cierto? Bien, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Eso es lo que significa Éfeso en su etimología histórica, ¿cierto? Porque también tiene otras acepciones. Deseada, la deseada esposa de Cristo. Bien, Apocalipsis 2.2 dice, yo conozco tus obras. También lo comentamos, pero quiero que hagamos un breve resumen también y avancemos. El Señor conoce todas nuestras obras, hermano. Él conoce nuestras obras, inclusive antes de que asomen en nuestro corazón. Eso es lo tremendo. Nosotros debemos vivir en la perspectiva de no hacer nada, ni pensar, ni decir nada, antes que el Señor nos apruebe por su palabra. Muchas veces nuestro impulsivo corazón, ¿cierto? Porque somos impulsivos, no es así. Muchas veces nuestra idea racional nos lleva a hacer cosas o a decir cosas, y que después las lamentamos. Una vez decía un hermano, hace muchos años se me grabó esta frase, tú nunca te vas a arrepentir de algo que no dijiste. Interesante frase, pero sí nos vamos a arrepentir de muchas cosas que hemos dicho o que hemos hecho no debiendo hacerla. Entonces es muy importante entender que el Señor no solamente va a pesar la obra que hagamos, sino que la pesa desde antes, las intenciones de esa obra. Él conoce las intenciones de nuestros corazones, de modo que juzgará con justo juicio nuestras obras. Hermanos, debemos entender que Él ya conoce todas nuestras obras. Y usted se preguntará, ¿dónde nosotros vamos a dar cuenta de todas esas obras? En el tribunal de Cristo, muy bien. La Biblia nos enseña que va a haber un tribunal de recompensas. No tiene que ver con el pecado, porque el pecado ya fue tratado en la cruz de Cristo. Y gracias al Señor que es así. Si fuera de lo contrario, ¿cierto? Tendríamos que decir que usted y yo no sabemos si somos salvos. Lo veremos allá en el tribunal de Cristo. Mire, muy de paso, toda esta facción reformada, que tiene un peso muy grande de catolicismo, habla mucho de la justificación futura. Es decir, no solamente hablamos de que el Señor nos justifica ahora, sino que hay una justificación allá en el juicio final. Y tus obras determinarán si eres o no salvo. ¿Lo puede creer? Eso es gravísimo. Eso es reformular el Evangelio. Eso es recatolizar el Evangelio. ¿El creyente es o no es hoy día? No puede decir seré o a lo mejor o sería en el futuro. Es decir, el que es creyente hoy día lo será por toda la eternidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Imagínense, diría, el que cree en el Hijo tendrá o tendría, podría, pero no es así, amados hermanos. El que está en Cristo, nueva criatura será. No, no dice así, ¿no? Es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo se conjuga en un presente, hermanos. Somos salvos ahora, somos justificados ahora. Eso es muy importante, hermanos, porque lo que va a pasar con nosotros respecto a nuestras obras es recompensas. La salvación nunca ha sido una recompensa. La salvación es un regalo. Hay, nota la diferencia, ¿cierto? El regalo usted no lo merece. La recompensa, sí hay una responsabilidad y un arduo trabajo que va a ser recompensado y va a haber mérito en eso. Por eso que este mensaje es muy apropiado para cada uno de nosotros. Dice el Salmo 139, lo pueden apuntar. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, escuche bien, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. O sea, el Señor conoce no solamente lo que hacemos, sino que las intenciones de lo que hacemos. Primera Corintios 4:5 dice que Él conoce las intenciones y Él va a juzgar las intenciones del corazón. Nosotros no nos conocemos los corazones. Nosotros solamente juzgamos obras, ¿cierto? Y ahí el Señor también nos instruye, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, hay temas que tenemos que abordar respecto al juicio también, porque muchas veces se malinterpreta el juzgar para tener una idea condescendiente con el error. Entonces, cuando usted ve el error, lo que hemos visto ahora en las pantallas de la televisión, esta vergüenza nacional, uno dice, no hay que hablar porque no somos nadie para juzgar. No, ahí nosotros tenemos que dar una opinión certera y firme. No obstante, cuando nosotros vemos actitudes entre nosotros los hermanos, no podemos juzgar las intenciones de por qué. Solamente el Señor las conoce. Solamente los hechos podemos ver nosotros. Aquí el Salmo es bien claro. Antes de que se formule nuestra palabra en nuestra lengua, Él ya la conoce, hermanos. O sea, conoce lo más profundo de nuestro ser. Jeremías 17, del 9 al 10, dice que Él conoce nuestro corazón. Es engañoso. ¿Podemos confiar en lo que nos dicta nuestro corazón? Jamás, hermanos. Jamás debemos confiar en lo que dicta mi corazón o su corazón. Debemos nosotros fundamentar lo que creemos, lo que vamos a hacer, también nuestras opiniones, etcétera, todo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Pero ahí mismo responde en el versículo 10, Jeremías 17, 10. Tú que escudriñas los pensamientos, los corazones. Entonces es muy bueno incluir en nuestras oraciones que el Señor escudriñe nuestros caminos, como cantábamos, ¿cierto? Nuestros corazones, antes de obrar, antes de actuar. Lo hemos dicho hasta el cansancio y creo que es una buena fórmula repetirlo insistentemente. No tomemos decisiones antes de consultarles al Señor. Consultarlas al Señor para que Él determine su voluntad, porque nuestro corazón siempre es perverso y engañoso. Ahora, nosotros debemos entender que vamos a dar cuenta de nuestras obras, y quiero detenerme un poco en eso. No para ser condenados, sino para recibir recompensas, amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo insiste mucho en eso. Por ejemplo, pone el caso de un atleta. Un atleta dice que corre, se prepara para poder obtener el galardón, el premio. Uno puede decir cómodamente como cristiano, mire, yo ya me conformo con ser salvo, así que no hago nada más. ¿Ya? No ha entendido nada la doctrina. Es cierto que la salvación no es por obras, pero ese día del tribunal tendremos que dar cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer, debiendo hacerlo. Y eso va a ser duramente juzgado ese día del juicio, del tribunal de Cristo. No vamos a perder la salvación. Dice la Escritura, el tal será avergonzado o también será librado así como por fuego. ¿Ya? Vamos a dar lectura un poquito a eso antes de pasar al siguiente punto de esta epístola del Señor a Éfeso. ¿Ya? Me da por decir Pablo porque Pablo le escribió a Éfeso también, ¿cierto? Pero aquí es el ángel que recibe esta carta del Señor a la iglesia en Éfeso. Si me acompañan, por favor, en 1 Corintios capítulo 3. Versículo 13 dice así. 1 Corintios 3:13 dice, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la declarará. La probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está el concepto de recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Textos tremendos, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que esto tiene un hilo conductor. El apóstol Pablo viene instruyendo a los corintios que tenían serios problemas de comunión. Y tenían serios problemas de comunión, una, porque eran muy carnales, muy niños. Si nosotros ampliamos el estudio y el enfoque de por qué un creyente no crece, es porque no persevera. No persevera en la lectura, no persevera en los estudios, no persevera en la comunión, en la asistencia a la iglesia. Si esto es un hecho natural, si usted comienza a perseverar en la asistencia a la iglesia, va a ir creciendo y va a ir dejando lo que es de niño. Entonces, ¿qué ocurría con los corintios? Hacían partidismos, se inclinaban por uno o por otro. Imagínense, eso es carnalidad pura. Entonces unos se iban por Apolos, otros se iban por Pablo. ¿Ya? Acuérdense que el Señor levanta a un tal Apolos de Éfeso, precisamente, pasa a Acaya a predicar a los corintios. Mientras él recorría a Éfeso, Apolos estaba en Corinto. Y muchos se apasionaron con Apolos, porque era poderoso en las Escrituras, ¿cierto? Y hacían partidismo. No les gustaba a Pablo, porque Pablo era más firme, quizás, y tenían esa idea, ¿no es cierto?, de parcialidades, de preferencia. Entonces, esa es la tónica. Entonces el apóstol Pablo aprovecha esa deficiencia, porque siempre de las grandes deficiencias hay una gran enseñanza, para poder instruir a los corintios de que todos vamos a dar cuenta de nuestras obras. Aquí no vale, decía Pablo, el que planta o el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cada uno de nosotros, amados hermanos, es un aporte a la obra. Cada uno de nosotros está obrando ahora, y esa obra va a ser pesada en el tribunal de Cristo. Por eso que es muy serio lo que estamos diciendo, es muy importante. Tú y yo estamos con una demanda, con un imperativo de Dios, de trabajar arduamente, de obrar en lo que el Señor nos ha dado para la gloria de Dios. Y eso va a ser pesado no aquí, sino que allá, cuando el Señor nos pida cuenta en su tribunal. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir que la obra de cada uno será aprobada. Pero previamente al texto que leímos, usted puede ver en el versículo 12 que dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y ahí viene el texto, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, nosotros tenemos que entender que hay dos grupos, ¿cierto?, de tres materiales que resisten la prueba y otros que no resisten la prueba. El versículo 12 dice, oro, plata, piedras preciosas, materiales que resisten la prueba, resisten el fuego. Pero tres elementos que conforman el segundo grupo, de madera, heno u hojarasca, que no resisten el fuego. Ahora, ¿qué significa este lenguaje? La base para entender esto, hermanos, es entender, valga la redundancia, quién produce las obras en nosotros. Porque no eres tú el que hace las obras para la gloria de Dios, sino Dios que mora en ti, ¿cierto? Que mora en mí, el Espíritu Santo que nos lleva y nos guía a obrar conforme a su voluntad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice, nos deja en oscura y en oscuridad. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagínense, hermanos, las buenas obras ni siquiera las hacemos nosotros, sino que Él ya las hizo por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? Ser obedientes y obrar conforme a esa obediencia, porque esas obras que son tipificadas en materiales nobles, en piedras preciosas, en metales resistentes, como como el oro, la plata o las piedras preciosas, sí van a resistir la prueba del fuego. ¿Se entiende? Entonces, mientras nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, eso va a recibir recompensa, no se va a quemar. Pero si nosotros hacemos lo que queremos hacer, conforme a nuestras propias ideas, religiosamente, institucionalmente, como hoy día lo estamos viendo, no, vamos con esto, yo tengo esta visión. El día de ayer hablábamos en la noche sobre todo este movimiento de crecimiento de la iglesia. Marketing dentro de la iglesia, cultura dentro de la iglesia, hip hop, reggaetón, todo dentro de la iglesia para cautivar al mundo. ¿Serán obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermano? Humanismo puro. Ahora, si usted ve esta serie de elementos que no van a resistir la prueba, madera, heno u hojarasca, es como un descenso progresivo, por decir así. Va de mal en peor. Madera, heno, hojarasca. Y como decía un hermano hace muchos años, se me grabó, la hojarasca es la que mete más ruido. Es puro ruido, hermano. Hoy día tenemos una cristiandad ruidosa. Ya cuando uno quema madera, ¿no es que cruje? Es ruidosa. Yo me acuerdo en la década del 90 cuando salían estas campañas de la Radio Alcancía, perdón, Radio Armonía. Me equivoqué, ¿no? Radio Armonía llamaban a tocar trompetas, ¿se acuerda? Los que oíamos Radio Armonía decían, trompeta, guerrero de 10. Y así, mientras el Señor dice, cuando deis, no hagan sonar trompeta. La obra de Dios es en anónimo. Esa va a recibir recompensa. El Señor conoce tus obras, conoce mis obras, hermano. Por ejemplo, dice uno, hermanos, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar por todos ustedes. A lo mejor sí, pero eso se va a quemar, porque es para la vanagloria del hombre. No sé si me explico. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos de pensamiento, de palabra, de hecho, de obra, debe ser para la gloria de Dios. Que nadie vea, que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, hermano. Esas son las obras que van a recibir recompensa. Si hay pérdida de gozo en lo que estamos haciendo, es mejor no hacerlo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras obras. Entonces es bueno pesar, hermanos, oportunamente, incluso autocuestionarse. Decir, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Por qué voy a decir esto? ¿Por qué estoy haciendo esto otro? ¿Realmente es para la gloria de Dios? ¿O hay una motivación oculta? Y ahí uno le dice, Señor, escudriña mi corazón. Porque es tan engañoso que uno puede estar autoengañándose. Y uno dice, Señor, pesa mi corazón, aclárame, trae a la luz mis pensamientos. Porque estamos caídos, hermano, tú y yo estamos caídos. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo estamos sobreedificando? Dice Pablo. Y aquí viene la gran pregunta, entendiendo lo que el núcleo de este estudio era, yo conozco tus obras, le dice el Señor a Efesios, ¿cierto? A los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Estamos sobreedificando en el fundamento de oro, plata, piedras preciosas, que son las obras de Dios que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si es así, gloria a Dios. Sigamos así. Aunque no veamos muchos resultados, hermanos, aunque no veamos lo que la carne quisiera, para el Señor, eso es lo importante. Eso es lo que va a recibir recompensa. Miren, hermanos, de verdad, yo quiero no perder ningún punto de lo que revelan las Escrituras en este tema. La religión siempre busca la recompensa temporal. El Señor se lo decía a los fariseos. De hecho, ya tienen su recompensa. ¿Cuándo se los dijo? Cuando decían, por ejemplo, que ellos oraban en las plazas públicas. Les gustaba que los hombres los miraran. Les gustaba que le dijeran rabí, ¿cierto? Que significa reverendo, doctor, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Que el Señor ponga un repudio a eso, hermano, y lo vamos a ver acá. Tienes algo positivo, le dice el Señor a Éfeso, que aborreces la doctrina de los nicolaitas, que ya vamos a llegar allá. Entonces es muy importante no esperar la recompensa terrenal, que los hombres nos aplaudan, nos digan qué bien lo hace, qué bueno, qué aporte ha sido la iglesia evangélica para este mundo, como hoy día la iglesia evangélica goza de su personalidad jurídica, qué sé yo. Que el mismo diablo ahora le está quitando la honra, hermano. Increíble. Pero el Señor dice, de hecho ya tienen su recompensa. Pero nuestra recompensa, amados hermanos, nunca, nunca va a ser en este mundo. Nuestra recompensa será en el tribunal de Cristo. Ahí el día la declarará nuestras obras. Por eso no nos engañemos, hermano. Él ya conoce nuestras obras. Uno puede engañar a la gente, puede engañar a las personas, pero al Señor jamás. Yo conozco tus obras. El Señor conoce, y como dice acá, si avanzamos un poquito más, en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5 dice, en el versículo número 9 y 10 dice así, 2 Corintios 5, 9 y 10, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto está hablando de lo mismo, del tribunal de Cristo, de las recompensas. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene recibir el aplauso temporal si lo que vamos a exhibir en el tribunal de Cristo se va a quemar, hermano? Ahora, quiero terminar este punto diciendo lo siguiente. Ningún hijo de Dios, aunque sea avergonzado en el tribunal de Cristo, va a perder su salvación. No es lo que enseña la palabra de Dios. Sino, como ya lo leíamos, dice, el mismo sufrirá pérdida porque se le va a quemar sus obras. Es como decir, Señor, todo esto hice para ti. Y el Señor lo va a avergonzar y va a decir, esto es pura hojarasca. Era puro ruido. Era una vergüenza. Qué terrible, ¿eh? Juan dice, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos apartemos de él avergonzados. Que el Señor nos ayude, hermano. Que estas palabras nos sensibilicen para poder servir legítimamente, para poder correr la carrera legítimamente, no haciendo trampas. Por ejemplo, hay unos jugadores o atletas que usan estimulantes, ciertos drogas para poder ganar al contrincante, etcétera. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de eso? Ilegítimo. Nosotros, corriendo la carrera, aunque tengamos puros palos en manos, pero si es la palabra de Dios, la verdadera, ¿qué más da? Que nos peguen en el cuerpo, porque no podrán dañar lo que va a ser rescatado por la eternidad. Entonces, hermano, vamos a comparecer, pero no vamos a perder la salvación, o no va a perder la salvación ningún creyente que sea avergonzado, porque será salvo así como por fuego. ¿Cómo se entiende ese versículo? Tal cual, como usted tiene su casa, y se empieza a incendiar su casa, pierde todo lo que usted tiene, todos los enseres, todo su mobiliario, todo, pero usted sale ileso del incendio. El resto, todo se hizo polvo, todo se hizo ceniza, en la nada quedó. Quiera Dios, hermanos, que su Santo Espíritu nos lleve a pensar más allá de lo temporal, sino que lo celestial, y poder servir con toda legitimidad, hermanos. Entonces, el primer punto que vemos acá en Apocalipsis número 2 es que el Señor conoce nuestras obras. ¿Ya? Avancemos. No obstante a esta instrucción que a veces nos alarma de que el Señor conoce nuestras obras, el Señor también tiene palabras de elogio a esta iglesia. Virtudes de los Efesios, que básicamente yo descubro cuatro en todo este relato de Apocalipsis capítulo 2 verso 1 al 7. Arduo trabajo y paciencia. Número 2, no soporta a los malos. Número 3, iglesia sufrida. Y número 4, aborrece a los nicolaitas. Hay que corregir Nicolaita, por si acaso. Nicolaitas. Dice Nicolitas. Además, ¿ah? No lo puse a propósito, hermano, ¿ah? No está. Bueno, estamos en esos tiempos también. Vamos al punto número uno. Esta virtud de los Efesios, hermano, un arduo trabajo y paciencia. Quiero detenerme un poco en eso para que meditemos básicamente en lo que significa la Iglesia de Cristo, hermano. La Iglesia de Cristo no es una institución que ha de ser reconocida por los hombres, como hoy día lamentablemente se está configurando, aunque estamos viendo un desprestigio en la Iglesia, pero a través de los años esta Iglesia se ha institucionalizado para recibir prebendas estatales y ha recibido mucho dinero del Estado y muchos aplausos del Estado. ¿Ya? Nunca la Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo, fue alabada por el Estado. Si usted hace un recorrido, inclusive antes de la Iglesia, los fieles predicadores del Antiguo Testamento, todos fueron apedreados, hermano. La verdad nunca fue recibida. No lo vivieron los antiguos profetas, no lo vivió nuestro propio Señor Jesucristo, no lo vivieron sus apóstoles, no lo vivió la Iglesia primitiva, y yo me hago la pregunta, ¿por qué iba a ser la excepción la Iglesia del siglo XX o del siglo XXI? Lo que está pasando no es un avivamiento. Lo que está pasando es el engaño del ecumenismo final. Por eso es que nosotros tenemos que abrir bien los ojos y centrarnos en la verdad bíblica de cómo siempre la Iglesia va a ser recibida por un mundo que no quiere saber nada del Evangelio. Si nadie se va a convertir a granel aquí, hermanos. Eso es un engaño. No existe ese concepto de avivamiento. La Iglesia de Cristo es de arduo trabajo, sacrificio, y de mucha paciencia. Entonces, uno de los versículos que es muy consolador es precisamente 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Analicémoslo un poquito, tengo otros más que debemos ahí analizarlo. Vamos a ver el primer punto, una iglesia de arduo trabajo y paciencia. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El principio de la fe es creer sin ver. Usted puede que trabaje y no vea nada. No importa. Ese trabajo va a ser recompensado en el tribunal de Cristo. No nos guiemos por las circunstancias, hermano. No nos guiemos por lo que vemos o no vemos, sino que la motivación de hacerlo es el tribunal de Cristo, es honrar el nombre del Señor. Si tú estás predicando, si tú estás haciendo algo por la predicación del Evangelio, por la obra, por una iglesia local que se esmera por ser fiel a la palabra del Señor, eso va a ser recompensado, aunque no veamos resultados de como el hombre quiere ver resultados. Por ejemplo, si nosotros comparamos la iglesia actual con una empresa, prácticamente son los mismos principios. ¿En qué se fija una empresa? Se fija en aumentar la rentabilidad, ¿no es cierto? No hay empresa que no analice su línea final, ¿no es cierto? Ganancia, utilidades, ¿cierto? Como se dice la línea final, raya para la suma. Rentabilidad, ¿cómo anduvimos este año? Crecimiento, ¿cierto? Avance en lo que le llaman el compartimiento del mercado, ¿ya? ¿Cuánto estamos compartiendo la torta en el mercado? Así se evalúa una empresa. La iglesia está en la misma dinámica. Pero, hermanos míos, la iglesia que enseña la Biblia no tiene nada que ver con esto. No tiene que ver con crecimiento, no tiene que ver con rentabilidad, no tiene que ver con balance. Es un pueblo espiritual, hermanos, cuyas promesas son celestiales. Entonces, el arduo trabajo no tiene que ver con ver resultados numéricos, industriales, rentables, sino que tiene que ver con resultados espirituales, hermano. No es el valor cuantitativo que nos debe mover, es el valor cualitativo, es decir, la calidad, no la cantidad. Esto se lo digo con conocimiento de causa. A mí, yo he conversado con pastores que dicen que en sus reuniones, en sus convenciones pastorales, hay un concepto que se llama el desayuno pastoral, ¿ya? Yo no sé de dónde habrá salido ese nombre, ¿eh? Desayuno pastoral. Y se reúnen y hablan y dicen cuánto ha crecido tu iglesia, cuántos bautizaste el año pasado. Y en función de eso la iglesia está bien y si no está mal. Hay que renovarse, hay que crear estrategias. Y el hombre se está poniendo en lugar del Espíritu de Dios, hermano, ¿ya? Y dejando de lado, ¿cierto?, los principios bíblicos. Entonces, frente a todo ese mar de cosas, hermano, es que nosotros tenemos que hacer frente. Y trabajar arduamente y tener paciencia, porque nuestra recompensa jamás va a estar cristalizada en este mundo. Nosotros vamos a recibir la recompensa allá en los cielos. El apóstol Pablo no le dice esto a los corintios, aquí lo que estamos analizando, 1 Corintios 15, 58, no se lo dice de manera aislada de lo que viene tratando, sino que se lo dice en virtud de la esperanza venidera. Está hablando de la resurrección, de la glorificación, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Le dice, por ejemplo, en el versículo número 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué bendita mensaje y promesa, ¿no es cierto? Esperanza que el Señor nos da. Seremos transformados. Entonces, eso es un verdadero motor para lo que dice el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Por qué un llamado insistente de Pablo a estar firmes y constantes? Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 16 ahí mismo. 1 Corintios 16, 13, perdón. 16, 13. 1 Corintios 16, 13 dice, velad. ¿Qué más? Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Note usted. Primero velad porque el tiempo que estamos viviendo nos lleva ¿a qué? A quedarnos dormidos. Alguien catalogó esta era final de la iglesia como la era del adormecimiento espiritual, como las vírgenes que se quedaron todas, todas. Tanto las prudentes como las insensatas se quedaron dormidas, dejaron de velar. Ahí hay un principio, evidentemente no solamente para Israel, que está dicho en Mateo 25, sino que también para nosotros, la iglesia. No debemos quedarnos dormidos, hermano. Es como cuando uno se está durmiendo, ¿y qué tiene que hacer? Ir al baño y mojarse la cara. Pero no nos podemos quedar dormidos. Debemos velar. Segundo lugar, estar firmes en la fe, firmes, porque todo lo circunstancial nos va a llevar a titubear, a poner en duda. Acuérdense que la fe va a ser atacada por los dardos de fuego de incredulidad que el maligno nos envía cada día. El Salmo 42, el salmista dice, todos los días mis enemigos me dicen, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde está tu Dios? Ese es el mundo, hermano. A veces la propia familia. ¿Dónde está tu Dios? Entonces tenemos que estar firmes en la fe. ¿Y cómo crece la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cuál es el manantial de la fe? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Es una secuencia divina. Es decir, usted no puede oír cualquier cosa. Tiene que oír las bases del manantial que nos produce fe, que son las promesas de Dios a través de su palabra, hermanos. En la medida que leemos más, nuestra fe crece. Ese es el segundo punto. El tercer punto, portaos varonilmente. Eso va directamente a nosotros los varones. ¿Y por qué a los varones? Y con esto ya voy terminando, se nos va el tiempo. Porque a los varones se le ha asignado el liderazgo de la iglesia. La mujer, como lo hemos dicho, tiene un aporte trascendental importante, no solo a su esposo, sino que los varones de la congregación, es decir, no solamente entran las hermanas casadas en este análisis, sino que también las hermanas solas, solteras, etcétera, para apoyar la obra en cuanto al Señor les dio su sabiduría para poder ser ayuda idónea, ¿cierto? Pero en cuanto al varón, algo que está atacando a los varones, a todos nosotros el día de hoy, es precisamente la palabra de hombre, ¿ya? Yo voy a, permíteme decirlo así, se ríe por ahí, pero yo me acuerdo de Home Center cuando llego aquí, Ya. Salía ese hombre de barba, palabra de hombre, ¿cierto? Por ahí salió otra versión con Gonzalo Cáceres, ¿se acuerda? Usted se ríe, pero eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día nuestra palabra vale poco de hombre. Uno dice tal cosa y uno no cumple su promesa. Yo me acuerdo, antiguamente, las generaciones más antiguas, los papás nos decían, cuando tú das la mano y dices palabra de hombre, eso es solemne, es inquebrantable, es implacable, no lo puedes tú revocar eso. Pero hoy día la palabra del hombre no vale nada, hermano. Estamos plagados de, ¿no es cierto?, politiqueros, demagogos, que dicen cosas, que prometen cosas y nadie cumple nada. Vivimos en un incumplimiento de la promesa. Insensatos. Dice el Eclesiastés 5 que Dios no se complace en los insensatos. Entonces yo me pregunto, ¿qué significa esta exhortación apostólica a trabajar arduamente, a tener paciencia, a esforzarse y dice, a portarse varonilmente? Entonces uno dice, la iglesia de Éfeso tenía esa virtud, trabajaba con paciencia. Implícitamente, no me cabe ninguna duda, los varones se comportaban varonilmente. ¿Qué significa comportarse varonilmente? Usted puede dar su opinión y yo la mía, pero ¿qué dice la Biblia cómo debe comportarse el hombre varonilmente? Lo dice el Génesis. El Señor le dio un trabajo claro al hombre de cómo comportarse. Le dio trabajo, le dio órdenes claras de liderar a sus mujeres, ¿cierto?, en términos espirituales y también materiales. Cuando nosotros abandonamos eso, comienzan los problemas. Es muy, muy importante, hermanos, que nuestra palabra de hombre sea palabra de hombre. Es decir, yo me comprometo y cumplo. No, nada va a alterar mi palabra, a menos que haya una cosa muy, ¿no es cierto?, de un imponderable que no lo podamos, de fuerza mayor, como se dice, pero yo me comprometo y va a ocurrir. Mire, muchas veces usted lo puede ejercitar. Usted sabe cuándo una palabra se va a cumplir de un hermano o de una hermana, inclusive. Usted dice, no, no va a fallar. Estoy seguro que no va a fallar. Porque uno se va conociendo. Esas cosas deben ser reivindicadas dentro de la iglesia. Que nuestra palabra, nuestra promesa, sobre todo de varones, sea de una línea. ¿Ya? Gracias al Señor que tenemos siempre la oportunidad de enmendar nuestros errores. Porque el Señor nos da mucha gracia en esto. Nadie puede decir, no, yo no sé a quién se lo está diciendo, yo no tengo problema. No, todos de alguna manera fallamos. Todos debemos revisarnos ante esto, hermano. Porque el punto, yo les decía en un inicio, ya me queda el último minuto, perdone que les quite, pero el punto, hermano, es estudiar las epístolas, no para acrecentar el conocimiento, sino rescatar el valor espiritual que la instrucción del Señor a la iglesia de Éfeso tiene hacia nosotros mismos. Es decir, un llamado a estas virtudes de arduo trabajo, de arduo esfuerzo. En el caso de los varones, de estar velando, de estar firmes en la fe, de portarse varonilmente y de esforzarse. Esforzarse es recuperar fuerzas. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Si la gracia no solamente nos va a mover para su gloria, sino que también nos va a fortalecer, hermanos. Nos va a fortalecer y nos va a fortalecer, inclusive no solamente en términos espirituales, sino que en términos físicos, hermanos. Usted a veces no se da ni cuenta cuando el cansancio físico se fuma. Esa es una obra de Dios. Usted no dice, humanamente dice, ¿de dónde hay tanta energía? Realmente no sé, solamente la gracia de Dios. Entonces, hermanos míos, que el Señor nos ayude a meditar en este texto, ya vamos a seguir avanzando. El arduo trabajo, que el Señor nos ayude a consumirnos, como decía un hermano, que me instruyó siempre la doctrina, como una vela. Usted alguna vez, bueno, ahora estamos tan modernos que nada se valora, pero me acuerdo cuando se cortaba la luz y teníamos una vela y empezaba a consumirse, hermano, hasta que quedaba derretida completamente. Que el Señor nos ayude a derretirnos, a consumirnos para la obra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.